semaine prochaine.
Please be aware of our new email address, which is basabasa@ckut.ca. And just like that, we are hitting the second half.
Acaba de empezar tu programa favorito, 90.3 con Macondo. Los viernes a las 8 es el meneo con Macondo, el presidente de los feos. Y le creo, porque siempre lo escucho y no lo veo. Suban el volumen, la lista en grabadoras, ponen música selecta y lo ponen por dos horas.
Yo, yo, this is Gandalf.
For y'all. 93 FM Macondo y el crew de los feos. DJ Irwin con ustedes. Feliz año Montreal, feliz año Quebec, feliz año Canadá y feliz año todo el mundo que nos escuchan vía ya sea la radio en el 90.3 FM, ya sea por internet vía www.ckut.ca. Eso es todo los que nos escuchan por internet, a todos nuestros amigos de todo el mundo. Ya saben que pueden escucharnos también con la aplicación TuneIn. Van a buscar ahí CKUT, las radios de Montreal, y ahí sale CKUT. Y ahí está Macondo todos los viernes, de costumbre, entre 8 y 10. Pero nuestros amigos de Listening to Latin America toman un pequeño receso. Estarán de regreso con nosotros, creo que por el mes de febrero, junto con nuestro amigo Juan Carlos Quintana, que también no se fue de vacaciones, pero se fue a trabajar. Así que, de parte de todo el equipo de Macondo y Crudos Feos, feliz año. Tremendo programa el que nos dio Juan Carlos Quintana el último viernes del mes de diciembre, el último viernes del año 2022. Tú te inició, mon ami Juan Carlos Quintana, qui nous a animé ça le dernier vendredi de l'année 2022. Donc, on est très content d'être ici. On a eu notre fameux top 20. Le fameux top 20 des positions au style unique de Macondo y el Club de los Feos. Tout ça, c'est ici sur le 90.3 FM. Qu'est-ce qu'on a pour vous ce soir? Ben, comme d'habitude, beaucoup de musique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. On a 3 heures pour vous spécialement comme première émission de l'année. Donc, on en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. Et le reste viendra avec ça, certainement. Donc, bonne année à tous vous autres. Merci de nous avoir accompagnés en 2022 et l'invitation est lancée pour que vous continuiez à nous accompagner en 2023. On va y aller avec notre section. On va pas changer nos sections malgré qu'on a une heure de plus. On va y aller avec Salsa para el que sabe y el que no que aprenda. Et à 20h, pourquoi pas, on reviendra encore avec la section Salsa
para el que sabe. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chukali ya chubo la chubo y ya casi kichis. Que ya cosco ya tapica, ya tata jawa ya tacuda piu y arriba ni kuda wey kuda para ikuna. Kunaka, allí en taque guayra kuna chayemuka kai Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis, chaita que suting mi Latinoamérica, uyari kusunchis.
Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor,
frío. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Montreal, estamos de regreso. This is Listening to Latin America on CQT 90.3. Buenas noches, hoy estoy con ustedes, Victoria Ponte, y está aquí conmigo
Rafael Inver, buenos días.
Y nuestro invitado especial, John Castillo.
Hola.
Y bueno, feliz año.
Feliz año.
Primera edición de Escuchando América Latina del 2023. Y ya todos con salud.
Con salud, todo bien.
Todo bien.
Me alegro. Y con nieve.
Sí.
Super. Entonces, as always, a great partnership between SLASA and Macondo Club de los Feos here on CKT 90.3 FM that brings you one of the shows that's been going on the longest here at the station, which is Listening to Latin America, and with a new generation. Not me, you guys. So, entonces, ¿qué nos tienen preparados, chicos?
Entonces, hoy tenemos a John Castillo, un invitado multifacético. Es profesor de la Facultad de Música aquí en McGill. Tiene una compañía de producción musical, slash multimedia, y además es creador de contenido en YouTube. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Es un orgullo estar acá, la verdad. Muchas gracias por tenerme.
Y John, cuéntanos entonces un poco tu trayectoria. O sea, ¿cuánto tiempo tienes de estar enseñando aquí en McGill?
Enseñando van 4 años.
Okay.
Cuatro años que estoy enseñando. 2018 empecé.
¿Y alguna especialidad? ¿Cómo funciona? O sea, ¿el profesor de música enseña su especialización o qué?
Sí, entonces yo enseño una clase. Bueno, este semestre empecé un segundo curso, pero la clase que he estado enseñando desde el 2018 es un curso que se llama Digital Media Production.
Okay.
Y es un curso donde trabajamos más del lado de video.
Okay.
O sea, es en la Facultad de Música, pero hacemos más de la parte de video, producción, un poco de fotografía y audio para video.
Ah, excelente.
Ah, super chévere. Y un poquito así como para empezar por el inicio, pues. ¿Cómo llegaste a Canadá? ¿Cómo terminaste aquí?
Vine para Canadá en el año 2012. Apliqué para la Facultad de Música porque quería hacer la maestría de Ingeniería de Sonido, en realidad. Pero para hacer esa maestría uno tiene que ser músico. Entonces yo vine para hacer la Facultad de Música tocando guitarra. Y ahí, bueno, me gradué de eso, continué para la maestría y fue por ahí mismo.
¡Oh, wow!
Me trae.
Bueno, entonces, ¿nos puedes hablar un poco de tu amor por la música, de dónde viene, verdad? Antes de querer aplicar a la maestría de ingeniería musical, ¿qué te llamó a la música?
Sí, yo creo que lo que me llamó a la música fue mis padres. Yo me acuerdo siempre durante las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, cuando la familia se juntaba, específicamente mi padre y mis tíos siempre tocaban guitarra y cantaban unas canciones uruguayas. Y bueno, me gustaba mucho hacer parte de tocar la guitarra y de todo, y de cantar con ellos. Así que le pregunté a mi tío un día, ¿me podés enseñar cómo tocar? Era una canción que se llamaba Zapatos Rotos, no sé si ustedes la conocen.
Sí. Uh-huh.
Y yo quería aprender esa canción, Zapatos Rotos, Zapatos Rotos. Y bueno, él me enseñó una canción simple en la, me enseñó los acordes y ahí empecé y me gustó mucho. Y ahí seguí aprendiendo todas las músicas uruguayas, y ahí seguí con los Beatles. Y ahí me gustó la idea de tener una banda, así que empecé una banda de rock y bueno, ahí ya seguí adelante.
¿Y cómo pasas entonces del área como más como de tocar música a producir música? ¿Cómo haces ese salto?
Sí, yo quería, porque mis padres siempre me apoyaron en ser músico. Bueno, hice una facultad de música, así que en alguna época les tuve que decir que era lo que quería hacer. Y mis padres, como buenos padres, me dijeron, ¿estás seguro? Mira que no hay mucho dinero, es medio peligroso, bla, bla, bla. ¿Por qué no pensás un poquito más sobre el asunto? Y entonces quería aplicarme a algo en eso de la música, pero que tendría tal vez un futuro económico mejor, digamos. Entonces empecé a buscar. Yo me acuerdo, tenía 17 años, estaba viviendo en Montevideo, mirando en la laptop, ¿qué podía hacer? Y estaba en iTunes, que en aquel entonces había algo que se llamaba iTunes U, iTunes University, y estaba mirando diferentes videos de cosas. Y apareció un video de una profesora aquí en McGill que se llama Marta de Francisco, que sigue enseñando hasta el día de hoy. Y yo miré el video y era un lecture sobre la acústica y cómo la música producida en una sala de concierto, qué es que ocurre con las vibraciones, la reverberación, el eco, todo lo demás. Y me encantó. Y yo miré, era un lecture de una hora. Miré todo el lecture y ahí le fui y le dije a mis padres, mira, me parece que ingeniero de sonido es algo que tengo que ser músico, pero también tiene esta parte más matemática, científica, que a mí me gustaba. Y ellos dijeron, bueno, me parece una buena idea entonces.
Le llegaste con todo un plan de sí. 5 años ya, claro, sí. De no tener nadie.
Un plan de negocios. Oh. Sí, ah, estupendo. ¿Y esta profesora sabe que te influenció a este nivel?
Sí.
Claro, lograste decir
varias contárselo. Veces.
Okay.
Qué chévere.
Ah. ¿Y cómo se llama tu tío? El tío que te enseñó a tocar guitarra.
Mi tío, Roberto, yo lo llamo de Nino, porque okay. Es mi padrino.
Ah, bueno.
Sí.
Bueno, entonces saludando a Nino y pues... Aquí está entonces una pequeña pausa musical. Creo que vas a reconocer esta canción.
Camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar. Llevo mi guitarra al hombro. Voy camino a la ciudad. Zapatos rotos, zapatos rotos. Ya quedó mi pueblo,
voy camino a la ciudad. Ya me acerco a mi destino, queda poco por andar. Si la suerte me acompaña, mucha plata he de ganar. Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa falla, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevo mundo, el amigo me sigue atrás. Tirale un hueso, tirale un hueso, pobreza, hueso, que flaco está. Donde correjo, poco enfermo, pero
bueno tenerlo de vuelta. Están escuchando 90.3, Listening to Latin America.
And we just heard Los Náufragos con el tema que inició todo para nuestro invitado, Zapatos Rotos de Los Náufragos.
And we are here with John Castillo, professor from the McGill University in the Faculty of Music. He was just telling us about how he got interested in music and how his uncle Nino taught him the song Zapatos Rojos, which inspired his career as a music producer. Y ahora, para más o menos, porque por lo menos yo no sé nada de música, cero, como ya estamos hablando en el break, ¿qué hace un productor musical específicamente?
Bueno, depende, honestamente, depende mucho del género de música. Yo he trabajado como productor con bandas de rock, pero también he trabajado como productor con ensembles de música clásica. Y el trabajo es bien diferente porque de un lado es un poco más creativo, más artístico, como cuando uno, por ejemplo, si estás trabajando con un rapper, pues básicamente escribís toda la parte musical y ellos escriben la letra, ¿no? En el lado de rock tenés un poquito más de esa creatividad y trabajas con el artista a ver cuántos versos o si falta algo entre el verso y el estribillo. Tiene esa parte más artística, digamos, y del lado de música clásica es más como que lees la partitura y sos la persona que está viendo si los músicos están tocando bien, si le están haciendo justicia a la partitura, al compositor. Y también está el lado de mixing, del lado de mixing y mastering, que no son todos los productores que lo hacen, pero bueno, yo es parte de lo que hago como ingeniero de música también.
Yo quisiera preguntar algo sobre lo que dijiste, específicamente con lo de la música clásica. ¿Qué relación tiene cuando está trabajando con el conductor de la orquesta en cuanto a cómo deciden ellos interpretar la pieza, qué sonido le quiere dar, qué carácter, cómo viene eso al juego cuando estás trabajando con...?
Yo diría que el productor es los oídos del conductor. ¿Conductor dijiste?
Sí,
adentro de la sala de control, porque el conductor está haciendo literalmente 100 cosas al mismo tiempo, a veces hay como 100 músicos y ellos están en el escenario con la orquesta, ¿no? Entonces el productor son los oídos adentro de la sala de control y normalmente es la persona que puede comunicarse del lado artístico con el conductor, pero también del lado técnico con el ingeniero de sonido. Entonces es como el liaison entre los dos.
Ya, yeah, perfecto.
Es como un puente entonces.
Ahí va.
Ahí
va.
¿Y cómo haces? Ok, entonces ya tenemos la parte de productor, la parte de músico. ¿En qué momento saltas a la educación? Siento que como muchos saltos.
Sí, bueno, en realidad yo salté a la educación casi inmediatamente después que me gradué. Yo me gradué el año 2018 y era un gran amigo de un PhD student que enseñaba el curso que yo terminé enseñando. Él se graduó de su doctorado y se fue a enseñar a Egipto. Y yo ese verano estaba trabajando en un estudio, así medio tiempo parcial y haciendo otros trabajos en otro costado. Y como que no tenía muchas cosas para hacer, era un verano muy divertido, pero no estaba trabajando mucho. Y ahí, una semana antes de que empezaran los cursos, uno de mis profesores me llamó y me dijo: hey, ¿estarías interesado en enseñar este curso? Y yo dije: sí, por supuesto. Entonces, y bueno, en una semana tuve que reaprender el curso y me puse así, sí. Así, 7 días antes de empezar la universidad me dijeron: hey, we need someone to teach this class. Y ahí entré yo.
Entonces planeaste que como 14 semanas de clase en una semana, ¿tenías un framework o cómo...?
Sí, él me mandó todo lo que él estaba enseñando en aquella época, y ese primer semestre yo hice un co-teaching con un estudiante de doctorado que se llamaba, se graduó, Jack Kelly. Entonces ese primer semestre lo hicimos juntos y de ahí ya lo tomé yo solo.
¿Y ves alguna similitud entre tu rol un poco como productor y como instructor?
Sí, absolutamente, porque como que tenés que... Es mucho sobre la comunicación, cómo comunicar una idea, si es una idea artística o si es una idea educativa, a otra persona. Entonces el ingeniero o el artista, el músico, es todo sobre comunicación para que el alumno entienda, y si no lo entiende de primera vez, de encontrar una manera para aclarar de lo que estemos hablando. Entonces normalmente cada vez que estoy en clase pregunto: ¿está claro? Y me acuerdo, no sé por qué me acuerdo de esto, pero cuando tenía 15 años mi profesora de inglés, que nunca fui bueno en inglés, me decía que uno siempre tiene que esperar 7 segundos para ver si alguien tiene una pregunta. Porque si vos decís, hay una pregunta, y ahí esperás 2 segundos y seguís, siempre hay una persona que está como que, ¿será que ellos van a preguntar
la pregunta?
Sí. Entonces siempre es importante preguntar, que todos estemos entendiendo, y ahí uno sigue adelante. Pero para responder tu pregunta, sí, absolutamente. Hay muchas partes similares.
¿Y cómo te ha ido en McGill? Porque también McGill recibe gente de todas partes del mundo. Entonces me imagino que eso debe afectar un poquito como las dinámicas en clase. O la música es así, un lenguaje universal y no importa.
A mí me parece que de mí, en el curso que yo enseño, que es más como... Es, primero que es un MUPD 204, es un curso Introduction, es un introductory course, de Digital Media Production, pero hacemos más video. Como que uno no ve tanto eso. Tal vez mis alumnos lo vean más entre ellos, porque a mí me encanta hacer group projects. Y especialmente mi curso normalmente son 50% músicos, y ahí hay como algunos programmers, algunos cultural studies, algunos otras cosas. Y es un buen curso para unir como diferentes ideas, diferentes backgrounds, todo eso. Pero eso me parece que lo ven más del lado de ellos. Yo no lo veo tanto en clase, porque normalmente me paro enfrente de todos y hablo por 3 horas.
Y entonces, ok, es la educación, productor. ¿Cómo nace Scratch Takes, si no me equivoco?
Scratch Takes, sí, sí.
¿De dónde viene este proyecto?
Entonces, Scratch Takes. Mi primer o segundo año de mi maestría, estaba aprendiendo sobre video en aquel entonces, y me di cuenta, como músico, como artista y como productor, que simplemente sacar un álbum estos días en, bueno, 2017, y estos días también, sacar un álbum no es suficiente para un artista. Como que si vos lanzas un álbum y no tenés un video, nadie te va a escuchar, infelizmente, es la verdad. Entonces yo pensé, bueno, ya que los artistas están entrando en el estudio para grabar una canción, sería muy básico traer 2 cámaras y grabando la canción. Y ahí ya tienen un video, un studio session. Y yo no era muy profesional en video en aquel entonces decidí llamarlo Scratch Takes, porque estaba en el nombre, que no era de muy buena calidad, y ahí quedó el nombre y seguimos adelante.
Entonces es como un 2-in-1 para artistas que están empezando ahorita.
Claro, era bueno, claro, era, no era muy caro un video porque 2-in-1, o sea, sacaban las dos cosas al mismo tiempo.
¿Y qué tipos de proyectos has tenido? Porque mencionaste al inicio que hay diferencia dependiendo del género, ¿no?
Sí, entonces nosotros trabajamos, hoy en día trabajamos mucho en, bueno, en realidad es música clásica y rock, como yo diría el 90%, o sea, 80% tal vez. Hacemos algunos proyectos de jazz aquí y allá, y hemos tenido algunos proyectos de hip hop que han sido unos proyectos fantásticos, pero infelizmente no han seguido adelante. Pero trabajamos en un poco de todo, mientras sea música al vivo y personas que entienden el mundo de live streaming y la necesidad de video en el 2023, nosotros estamos dispuestos a trabajar con ellos.
¿Y cuál es tu género musical favorito para producir?
El mío es el rock, porque es lo que tocaba cuando tenía 13, 15, 23, 29 años.
Y, like 29 and a half.
Ahí va. Así que el rock sigue siendo lo que más me gusta.
Y yo quisiera aprovechar que ahora que estamos hablando sobre rock,
sí,
quiero saber de tu perspectiva cómo tú fueras a describir el legado y las características de la música uruguaya. Porque yo siento que pasa mucho que es como overshadow por los vecinos, ¿verdad? Uh-huh. Argentina tiene un legado musical tan grande, Brasil quizá aún más, que siento que la música uruguaya se queda como perdida en el medio. Entonces quiero aprovechar que estás aquí para saber de tus ojos qué nos dirías sobre el legado y el patrimonio para la música de Uruguay.
¿Qué puedo decir? Bueno, me parece que tenemos una cultura musical muy buena. Con seguridad hay lazos mezclados con Argentina, ¿no? Tenemos el tango, por ejemplo, que hasta el día de hoy creo que Gardel no se sabe de dónde viene.
Es the beat.
Ahí va, como el dulce de leche.
Exacto.
Y bueno,
o la putina aquí en Quebec. You know, like, ¿fue en Victoriaville o en Drummondville? That's, you know, the...
Ahí va.
Sí.
Pero yo diría que qué es lo que hace la música uruguaya, especialmente el rock uruguayo, que es lo que yo puedo hablar más sobre eso, uruguayo. Y yo diría que algo notorio que tiene el rock uruguayo es el uso de, ahora me está faltando la palabra en español, brass, ¿no?
Sí, o sea,
trompetas.
Cobres.
Los cobres, gracias. Es algo muy común en la música uruguaya, y sí, para la próxima canción, cualquier tema de No Te Va a Gustar, eso se lo vas a oír. No sé si conocen la banda No Te Va a Gustar.
Yo creo que tengo una de ellos por ahí dando vueltas porque me suena.
Well, we're gonna discover it right after like right after we finish this segment, but yeah, No Te Va a Gustar se llama.
Yeah, No Te Va a Gustar.
All right. Is that a guarantee or is just the name of the band?
Exactly. Yeah.
All right. Well, listen, we're going to take a break, but we're going to be right back with our guest John Torres. You know, because he's earned it. So, and then we're going to come back with more of his story, which is very interesting. We're going to do a little recap so our friends that know Pablo Español can understand what we're going to, what we've been talking about, and his company, Scratch Tech, which is a wonderful story. And we'll be right back. We have one, powerhouse of a band lined up already, and then we're going to be looking out for No Te Va a Gustar and a particular song that our guests will probably pick for us. So this is Música Ligera by Soda Stereo while we get together with our guest John, Professor John, and he tells us what he wants to hear from one of his favorite bands.
Yes, one of
them. Excellent.
For sure.
All right, so here we go. This is Temazo.
Un temazo.
estábamos los dos mirando el mar. Cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé.
Listening to 90.3 FM CKUT, listening to Latin America with our friends from SLASA, and our special guest this evening, Professor John Torres. You have to, man. You earned it. So you have, you know, we have to, you have to milk it for all it's worth, you know? Do you have discounts for professors? Yes, we do.
Yeah. Well, I have to, okay, I guess I have to set myself straight.
Yeah.
I'm not actually a professor. Technically, I'm an instructor because I'm not full-time.
Ah, okay.
But you can keep calling me. In Spanish, it doesn't make a difference. A profesor.
Sí, sí, sí. Sí. Yeah.
Profe. A profe, ahí va. Sí.
It's okay, you know. We'll, sorry, Victoria. We're just gonna keep calling because you know you profess you possess. Have you heard that?
No.
Would you profess you possess in the sense that if you say something,
yeah, fake it till you make it.
Exactly. Yeah. So there you go. But you're not faking it. But you're in it. You're in the belly of the beast.
Yeah.
So, para regresar un poquito, ¿cómo fue la experiencia de montar una productora de música desde cero? Como ¿con quién le hiciste? ¿De dónde nació la idea?
Es una pregunta interesante porque siento que lo estaba haciendo, como mencioné antes del break. Empecé durante la maestría con todo trayendo las cámaras al estudio y grabando a los músicos haciendo studio sessions y le puse el nombre Scratch Takes. Y hice eso por un rato y ahí empecé a enseñar y cuando quería hacer trabajo fuera de la universidad quería ponerle un nombre profesional como de una compañía y como que ya tenía un histórico que se llamaba Scratch Takes, entonces le empecé a poner Scratch Takes y a cierto punto me di cuenta que había empezado una compañía. Como que no, empezó como un
proyecto. Oh my God, I have a baby.
Yeah. Empezó como un proyecto y ahí a cierto punto fue una compañía y con mi novia, después de no, que 2 años tal vez, ella estaba buscando trabajo y yo le dije, mira, yo estoy precisando de ayuda acá, no sé si tal vez en vez de buscar un trabajo, ella estaba de un trabajo a otro, porque no me ayudas a mí. Ok. Y ahí ella empezó a hacer editing y hasta hoy ella es la principal editor de la compañía. Y entonces sí, fue como que no me di cuenta. A cierto punto era un proyecto que se tornó en una compañía y empezamos a contratar a personas. O sea, personas, somos 3. Yo, mi novia y una persona que se llama Liz, que es fantástica también. Así que fue un proceso...
Como orgánico.
Como orgánico, sí.
No, like, you know, she earned the title of persona, Liz. Se ganó el
título de persona. Sí, Liz, sí.
It's not a chameleon kind of thing. Yeah. ¿Y tu novia? No, te prometo que no te voy a hacer una serie de preguntas a ti y las mismas a tu novia en caso venga para ver si concuerdan las respuestas.
Sí.
Pero tu novia también es una persona y se llama...
Like, what's her name? Se llama Kayla.
Kayla, ok.
Kayla is probably listening right now.
Oh, well, saludos a Kayla. ¿Y Kayla también estudió lo mismo que estudiaste tú? ¿Música o no?
No.
Completamente diferente.
No, ella en realidad estudió literatura inglesa.
Ok. ¿En Miguel también? ¿En Miguel University?
En Miguel, sí.
Ok. Sí. Here we call it Miguel University.
Miguel University, yeah.
Miguel.
Yeah. Miguel, me gusta.
But we don't tell them because they probably won't like it. So the fact that she has this, you know, like creative, you know, mind. Obviously, you having mm-hmm. studied literature. Does that help her editing skills? That you, and it's not a trick question because I know she's listening. You can, you know,
yeah.
It's just between you and I. I'm sure she's.
No, I think there's definitely that aspect of like putting a story together. You know, whether you write it or whether you edit it.
Yep.
In writing, there's so much editing as well, right?
That's, yeah,
what, that's
yeah.
what the process is. It's yeah. editing. Así que, yeah, absolutely. I think there are shared traits.
Wonderful. And if si algún día quiere venir aquí a editar like tapes, like literally, you know,
splice and
tape, we have tons of things we need to get together.
I'll edit. Let her know. You're hired, Kayla.
Yeah, well, you know, exactly. And Olsta, you actually get cut from editing here. You know, like, yes.
Cuéntame, entonces ya hemos hablado la educación, la productora. ¿En qué momento, o sea, porque siento que tienes como muchos proyectos al mismo tiempo, ¿en qué momento sacas tiempo para montar un canal de YouTube? Y montar videos.
Cuando tengo el tiempo. Justo hoy estaba grabando un video antes de venir para acá. Es algo que me gustaría hacer, yo creo que, o sea, que estoy haciendo, pero me gustaría crecer y tener algo tal vez un poco lucrativo de ese lado. También educativo, enseñar producción audiovisual. No sé, es algo que siento que lo podría hacer y lo estoy haciendo on the side.
Tienes los materiales y tienes las ideas, básicamente.
Sí, y algo que me gusta de esta idea de YouTube, que es algo que me gusta también de enseñar en la universidad, es como un trabajo part-time. Entonces, al tener un trabajo part-time, te permite como un freelancer, te permite como un business owner a solo tomar los proyectos que en realidad te interesan. Eso fue es un gran problema, un gran dilema que tienen los freelancers que trabajan, es que a veces vos empezás y tenés que hacer el trabajo que te venga, ¿no? Porque precisás de plata, precisás la plata. Pero si tenés un trabajo part-time, así 20 horas por semana, no tenés que tomar cualquier trabajo que te venga, puedes ser un poquito más selectivo con eso. Entonces, la idea de este canal de YouTube, además de ser educativo y de enseñar audiovisual, bla, bla, música, etcétera, también me permitiría eso también, de poder ser un poquito más selectivo con los trabajos que me vienen. Que al crecer una compañía, lógico, tenemos que tomar más trabajos porque en vez de una boquita, ahora son tres, y van a ser cuatro, y van a ser cinco, ojalá, si las cosas van bien. Entonces, tener este canal nos permitiría hacer algo donde nosotros tenemos un poquito más el control artístico, y ahí podemos también ser un poco más selectivos con los proyectos que trabajamos.
Entonces, tener como un poco más de libertad de trabajar en lo que de verdad te apasiona y te gusta.
Eso mismo, sí.
Qué chévere. Y te voy a preguntar, porque ¿cómo haces como para balancear un poco? ¿Cómo decides de qué quieres grabar un video? O sea, ¿cómo decides qué cabe como contenido, qué no cabe? ¿O cómo quieres crecer, mejor dicho, cómo quieres crecer el canal a largo plazo?
A largo plazo, te puedo decir a corto plazo, y ahí te digo a largo plazo. A corto plazo, mi plan de acción es básicamente cuando... Yo soy gran usuario de YouTube, empezando por ahí. Aunque no tuviera canal, yo me diría que soy un YouTuber, porque yo siempre estoy en YouTube. Cuando busco algo, en vez de ir a Google, normalmente voy a YouTube y veo las opiniones de las personas, si es música o reviews o bla, bla, bla. Me encanta la plataforma de YouTube, mucho más que cualquier otro social media. El canal. Así que cuando estoy buscando algo y no lo encuentro, digo, ok, deben de haber otras personas que están buscando la misma cosa, entonces voy a hacer un video sobre esta cámara o este software o cómo es que se hace tal cosa. Entonces, en vez de encontrar la solución rapidita así en YouTube, pues lo voy a buscar, lo voy a trabajar, voy a grabar un video y lo pongo, y normalmente esos son los videos que más views agarran, porque hay otras personas en el mundo que también tienen la misma curiosidad.
Todo el mundo necesita la respuesta.
Y bueno, quiero preguntar, como una persona que crea contenido de YouTube y también es fiel usuario de YouTube,
sí,
¿qué opinas sobre YouTube Shorts?
YouTube Shorts creo que no ha encontrado su hogar todavía. A mí me gusta la idea de un YouTube Short, y yo creo que lo vemos en Instagram Reels y en TikTok, que existe eso para YouTube, pero la manera que lo implementan es medio raro.
¿Y dirías tú que fue la respuesta de YouTube hacia TikTok? Porque TikTok está tomando un lugar increíble en todo lo que es social media.
Absolutamente, sí, sí. Con seguridad están intentando tener un poquito like a piece of the pie, you know? Pero lo raro es que la manera que lo implementan es como que aparece un video de 20 minutos y al lado está un short de 30 segundos.
Del mismo.
Sí, okay. Y como que no el hogar es diferente. En Instagram, por lo menos, tenés el botoncito que es Reels, y ahí tenés el feed donde you're scrolling, ¿no? Normal. A mí me parece que YouTube podría hacer algo parecido, donde estás mirando los videos de long form content, y arriba tenés como los circulitos, como lo ves de Instagram Stories, donde tenés the short form content. I don't know, I'm just saying.
Yeah. ¿Y a qué le atribuís entonces el éxito que ha tenido TikTok what would you say it's their, like, their, you know, their secret Big Mac sauce kind of thing? Porque el hecho que sean cortos videos, that, you know, like, we're all with that short span of attention, is that what makes their success?
Yeah, in part. I think it's also the fact that you don't have to decide anything, because with YouTube, you search for the content, right? I think TikTok, the way that they've mastered their platform is that you just go on it and you're instantly served, and the only thing that you have to do is swipe up, and then you're gonna continue being given media. And in that swipe, whether you do it or not, or how long you stay on the video, is all the data that they need on whether you actually liked the video that you're watching. And so they'll continue. For example, if you watch like a makeup tutorial for 5 minutes, they're going to be like, okay, well, this person likes makeup tutorials, I'm going to show you more makeup tutorials. And so I think that their success has really been in as little decision making as possible.
Wow. So you don't even need to react to a video for them to like adjust the algorithm to you?
I mean, I don't know the inner workings of the... Mm-hmm.
No, but I mean, like, for them to, like, make the decision, oh, this person wants to see more of this content.
Yeah, it's how long you're... Exactly. How long you're on it, whether mm-hmm. you swipe immediately, they're going to be like, okay, well, this type of content, we're not going to show it to this person again.
That's so if you fall asleep watching a makeup tutorial, then, you know, don't fall asleep. Because they're going to think that you like it, and they're going to throw that away. So like, this guy's been, like, 24 hours looking at this stuff. It's like... Wonderful. So we're before we continue calling you professor, what would it take for you to become a professor at McGill? What is the next step for you to actually get your professorship?
Your
tenureship, I guess, more.
Yeah, so the next step technically would be, first of all, one of the professors would need to leave their position, because there's a set number of full-time professors in every department, and at that point they would essentially say, send in your applications, like, we are looking for a professor for this position, at which point I would apply, and that would be the process.
So in this piece of paper I'm handing over to you,
yes.
You can just write a name and we'll take care of it.
Sure, let's do that. I like that. Yeah. You'll get it done? All right.
Is there a particular course you would like to teach?
The course that I started this semester was the one that I wanted to teach. It's a graduate level course, so that was interesting, challenging. MUSR 677 audio for video, so it's still in the video world. And it's a course that my ex-professor, his name is Richard King, he's on sabbatical for 2 semesters, both happen to fall in winter semesters, so I'm going to take over the course for him for 2 semesters.
Oh, wonderful.
It's the course I really wanted to teach, because I don't necessarily want to teach any course. I want to teach a course that I feel like qualified to do so. And not all courses in sound engineering do I feel that way. There are definitely other engineers who are better for that and who are better engineers than I am, and that's totally okay. But specifically anything that's video centric at McGill, I'm definitely the person for that. And so I really wanted to do that. I'm really happy that I got it.
And so what's the future holding for John? I mean, is you're going to stick around? You're going to be in Montreal for a bit, or you, whatever the world is going to take you, you're heading that way?
I'm probably going to stick around here for the time being, but, you know, it hasn't been out of the question to move back south because, you know, there's cultural things that I miss about home, and the lack of the snow and the cold is also an interesting factor. But no, for the time being, probably Montreal. It's a great city. I love living here. So
Kayla is from Montreal?
Kayla is from Minneapolis, which is just as frigid as
it is. Yeah, you don't want to go to Minneapolis?
No,
it's okay. Lovely this time of year. And she studied at McGill.
Yeah.
Oh, wonderful. That's life, isn't it?
It is.
Wonderful. Do you want to go for another song, John? You want to, something you want to hear? We're 8 minutes away from the top of the hour, and
sure, I can name one more track.
Shoot.
I guess we're on the Uruguayan train.
Dale.
I'll say Bienvenida al Show,
okay.
De un grupo que se llama Jerefor. Fue una banda de rock que me encantaba cuando tenía 13, 14, 15 años. Yeah. Y yo aprendí con el guitarrista.
¿En serio?
Sí. Small, bueno, Uruguay es un país chiquitito, así que para ser músico uno tiene que enseñar también.
Súper. ¿Y qué es lo que más te hace falta de tu Uruguay? Aparte de lack of snow.
Yo diría que la familia, ¿sí? Porque toda mi familia vive en Uruguay o en Brasil. Mi familia es de la frontera entre Uruguay y Brasil, una ciudad que se llama Rivera o Santana do Livramento, dependiendo de dónde.
¿De qué lado estés? ¿De qué lado te levantas de la cama?
¿De qué lado va? La familia, en primer lugar, con seguridad. Y bueno, la cultura latina es algo que a veces uno, estoy seguro que ustedes están de acuerdo con este statement, es algo que es una cultura, no sé, que a veces me hace falta tener ese cariño, estar un poquito más próximo uno al otro.
Like a smaller bubble.
Yeah.
Okay. Wow, increíble. Sí, ¿verdad? Porque, bueno, yo creo que eso es lo que hace que Montreal sea un poco diferente al resto de Canadá, que aquí hay como esa mezcla de que a veces lo encontrás y, bueno, a veces no, pero creo que es la falta de la culpa del invierno también, a veces que todo el mundo va súper rápido donde tiene que ir, ¿no?
Sí, y ahí te quedas en casa trancado. Sí.
Pero la pandemia creo que cambió eso un poco, ¿no? En el sentido de que la gente se puso un poco más con esa necesidad de, cuando se acabó la pandemia, de tratar de interactuar con el prójimo y el vecino. Este es entonces Hereford. Bienvenida al show del top pick de nuestro querido invitado esta noche.
Sí.
Here we go.
Vamos a hacer un tema nuevo y se llama Bienvenida al Show.
That was Bienvenida al Show from Hereford, from Uruguay.
Uruguay.
Sí, yeah. So which one is, out of these guys, which is the one that taught you how to, like, guitar?
The guy with long hair. in a ponytail.
Oh, I see. Okay.
Yeah, the guy on the right of that image. Yeah.
Este.
That way. Ah. Guzmán Mendaro.
Okay. Sí. Yeah. ¿Y qué guitarra clásica o qué todo rock o riffs?
De todo, pero okay. Bueno, él era el que estaba haciendo el solo ahí al final y estos días, porque la banda ya no está más junto, él toca mucho tango en realidad.
Ah, sí.
Un fenómeno tocando tango en la guitarra.
Vamos entonces a buscar a Guzmán, ¿qué?
Sí.
Guzmán
Mendaro.
Okay.
Él no, me parece que no toca solo, pero él toca con otros artistas. No, la verdad que no sé con quién está tocando hoy en día.
Estoy seguro que Google va a encontrar dónde está metido él y vamos a escuchar su guitarra en un tango.
Bueno, ya que estamos cerrando, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros, por
gracias
estar aquí con nosotros por primera vez. ¿Y dónde te puede conseguir la gente? ¿Cuál es tu canal YouTube, tus redes sociales, ese tipo de cosas?
Sí, bueno, en Scratch Takes me pueden encontrar por Scratch Takes, john@scratchtakes.com, o en Facebook, Instagram, o si no, en mi canal de YouTube, John Castillo.
Perfecto. Bueno, entonces creo que con eso cerramos hoy.
Sure. Y los invitamos entonces dentro de 15 días. So we're going to be doing it, we're going to have to do a pre-tape.
Probably.
Because I'm away. Sorry. In Mexico.
Oh, okay. That's not too bad then.
Just, like insult to injury. So, John, thank you very much for your time. It was lovely having you, and wish you lots of success.
Thank you so much for having me.
No, it was lovely, 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 really. So, we otra de Hereford. ¿Tienes otra aparte de bienvenida al show? ¿O quieres no te va a gustar otra para cerrar el show?
Otra de no te va a gustar al vacío.
All right, let's do this. Thank God for YouTube. I don't know who invented it, but whoever did is a genius. So what was Al Vacío?
Al Vacío.
There we go. Bueno, estamos entonces con ustedes en 14 días. Y stay tuned for Macondo y el Club de los Pharaohs.
Neige, là, il n'y avait rien de neige, puis là, aujourd'hui, je sors, puis je vois cette neige-là, puis ça fait comme, ah... En tout cas, ça m'a pas vraiment dérangé, c'est sûr. Faut prévoir les déplacements, faut y penser, puis comme je vous le dis, bon, s'il y a des déneigements, il y a des choses à faire, mais rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. C'est comme ça, on est au Québec, on est au Canada, et à toutes les années, ben on a une belle... on a de la belle neige en hiver. Donc... vous souhaitez la bienvenue à...